Esto es La Verdad de las Cosas. En este podcast escuchamos casos reales, historias reales de personas que no saben qué hacer ante lo que les está pasando para aprender, para ver qué opciones hay cuando nos encontramos en una situación así. Así que acompáñame a analizar estas historias y aprender algo de nosotros mismos, nosotras mismas en el camino. Recuerda que este podcast para nada sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Cualquier duda, acude con un especialista. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales. Acuérdate que me puedes encontrar en redes como Somos Proceso. El día de hoy, como siempre, estoy muy feliz de estar aquí y estoy lista para analizar este nuevo caso con ustedes. El día de hoy vamos a estar platicando sobre las relaciones de pareja y estas como diferencias en las maneras de expresarse y manejarse de las personas en la relación que pueden estar haciendo que se sienta una desconexión. Entonces el día de hoy vamos a platicar de eso. Pero primero quiero quiero contarles que ya somos más de 100 en la comunidad Juntos en Proceso. Estoy muy feliz. Acuérdense que si les interesa unirse, el link está en la descripción de este episodio. La neta estoy muy contenta y les quiero también invitar a que no se pierdan el caso de Adri, que se va a liberar en la comunidad, porque está bien interesante. Adri ha estado batallando mucho con su mal carácter, como que explota muy fácilmente, se enoja con mucha facilidad y luego dice cosas muy hirientes y luego se arrepiente y luego tiene que pedir perdón. Y pues ya le está trayendo mucho conflicto con familiares, con amistades, con compañeros y compañeras de trabajo. O sea, ya se está haciendo un problema más grande. Entonces, si les interesa escuchar este caso, va a liberarse dentro de la comunidad Juntos en Proceso. De hecho, quien escribe la carta es una de las personas que está dentro de la comunidad, porque dentro de la comunidad me escriben sus cartas y ahí las entre todos elegimos una y esta es la que eligieron. Entonces, no se vayan a perder ese episodio. Pero acuérdense que en la comunidad hay muchas más cosas. O sea, aparte de más análisis de caso, así como los que hago en La Verdad de las Cosas, también hay información de amor propio, ansiedad, relaciones de pareja, motivación, emociones. Hay un chorro de información. Todo lo que hay de video también está en audio para que si tú prefieres escucharlo mientras lavas los platos, mientras haces ejercicio, mientras te bañas, mientras te transportas a algún lado, lo puedes escuchar a través de Spotify. O sea, está conectada la comunidad también a Spotify. Entonces está muy completo. También hay ejercicios, hay actividades, hay recomendaciones y todo está diseñado para que lo puedas accesar desde donde quieras, desde tu celular, en tu computadora, en tu tableta, en tu iPad, en lo que sea que tú elijas, lo puedes accesar. Entonces, no se pierdan todo lo que hay en la comunidad Juntos en Proceso. Y de hecho, les quiero leer un comentario que dejó uno de nuestros miembros que se llama Víctor Martínez. Lo dejó en uno de los videos de el tema de amor propio. Puso: estoy dando un repaso de la información y me da mucho gusto reconocer que he mejorado desde la primera vez que escuché esto. Hoy que lo hago más a conciencia, me doy cuenta que he empezado a practicar el amor propio y se siente bien. Gracias, Isa, por este regalo al mundo. Entonces, está chido porque justo esa es la meta de Juntos en Proceso. O sea, la meta es que puedan verdaderamente implementar este conocimiento, perdón, a su vida. Y en verdad vayan aprendiendo y creciendo y sintiendo que, pues, van avanzando en su proceso de ser las personas que quieren llegar a ser. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación para quienes se quieran unir. Y por último, nada más les recuerdo que si pudieran tomarse el tiempo de dejarme una calificación y suscribirse en la plataforma que sea que me estén escuchando, porque eso ayuda un montón a que otras personas encuentren la verdad de las cosas y se identifiquen con las diferentes problemáticas que la gente me escribe y esto ayude a más gente, que esa es la idea. Entonces, si se pudieran tomar ese tiempo, yo se los agradecería mucho. Y alguna persona que encuentre este episodio y les sirva gracias a que ustedes hicieron eso, pues también les va a agradecer un montón. Sin más, nos vamos ahora sí con la carta del día de hoy, que dice así. Hola Isa, me llamo Elena. Llevo 5 años en una relación con Javier. Siempre nos hemos llevado muy bien, pero últimamente, en el último año más o menos, he empezado a sentir que estamos en diferentes canales. Javi es una persona que lidia con los problemas solo y tiende a contar las cosas cuando ya encontró una solución. Yo en eso soy bastante opuesta. A mí me gusta contar las cosas y debatir ideas y que mi red de apoyo me ayude a llegar a una solución. Varias veces ha pasado que por diferentes razones me entero de algo que está viviendo Javi en el trabajo, que lo trae estresado o que vivió momentos muy difíciles el mes anterior o cosas así, y yo ni enterada. Cuando he hablado con él al respecto, diciéndole que me siento muy poco importante para él cuando eso pasa, me ha dicho que no tiene nada que ver conmigo, que soy la persona más importante en su vida, solo no le gusta hablar de ese tipo de cosas. Te doy un ejemplo para que me entiendas. Una vez fuimos a una reunión con unos amigos y la esposa de un amigo con el que Javi trabaja me empezó a hablar de un problema que hubo en la oficina. Empezó a criticar al jefe de Javi, que también es jefe de su esposo, asumiendo que yo iba a saber de lo que estaba hablando. Cuando vio mi cara de duda, me dijo, ¿cómo? ¿No te contó Javi? Y sentí horrible. Tuve que admitir que no, porque sentí horrible, perdón, al tener que admitir que no. Porque sí era un problema muy grande y me sentía totalmente dejada de lado al no haber sido incluida en todo lo que pasó. Tengo varios ejemplos como este. A veces me entero de estas formas, a veces Javi me cuenta, pero tiempo después, cuando el problema ya pasó, a veces porque ato cabos de algo que vi en las noticias que sé que afecta a su trabajo, a veces porque lo veo más desanimado y presiono para que me cuente, pero en estos casos o me manda a volar diciendo que cosas del trabajo o me cuenta medias. Normalmente, para que me cuente bien y con detalle, tiene que haber pasado tiempo y él ya haberlo resuelto. Siguiendo el ejemplo que te conté, de regreso a casa le dije cómo me sentía y me dijo que no fue por dejarme de lado, que simplemente no le gusta contar esas cosas y a su amigo sí. Me dijo que no era personal, que no tenía nada que ver conmigo. Aunque sí le creo y en verdad sé que no es personal, no puedo evitar sentirme muy rechazada y poco importante cuando pasan este tipo de cosas. Siento que me cierra a partes de su vida. Me siento poco conectada con él y no sé qué hacer porque a veces siento que estoy exagerando. La realidad es que nos llevamos muy bien y sí platicamos de muchas cosas, pero sé que no me cuenta un montón. Además, todo esto me lleva a no querer contarle mis problemas. Siento que son como una carga para él. Y lo pienso porque alguna vez, hace como 3 años, me dijo tal cual que no podía cargar con mis problemas y todo lo que ya estaba cargando en su propio trabajo. En ese entonces me dijo que yo llevaba una racha siendo bastante negativa. Nunca me lo ha vuelto a decir, pero la forma en la que él se guarda las cosas, esa conversación hace 3 años y la actitud que percibo algunas veces cuando le cuento mis problemas, que en general es silencio, a veces me ofrece opciones, pero en tendencia no dice mucho al respecto, me llevan a no querer contar más. La cosa es que yo no soy así. A mí me gusta hablar y contarle a mi red de apoyo lo que me pasa. No sé ni qué pensar. A veces siento que exagero, sobre todo porque muchas veces me siento muy conectada a él, pero de repente pasan este tipo de cosas y lo siento muy lejos. Lo peor es que siempre que quiero hablar las cosas con él, me pongo la excusa de que está muy estresado, que sí lo está, en verdad tiene un trabajo muy demandante, pero me pongo esa excusa y jamás me atrevo a decir nada. No sé cuánto tiempo puedo seguir usando esa excusa y protegiéndolo detrás de la bandera de estrés laboral. Lo poco que lo hemos hablado, él me dice que está muy feliz en nuestra relación, él no siente que falta algo. ¿Crees que exagero? ¿Qué debería de decirle o sería mejor no decir nada? ¿Debería conformarme con lo que me da y dejar de tratar de meterme en lo que no me quiere contar? ¿Tú qué crees que significa el hecho de que no me cuente sus problemas? Gracias por leerme, Elena. Pues bueno, esta es la carta de Elena. Siento que, o sea, una cosa que me gustó mucho de esta carta es que creo que este tipo de formas distintas de expresión son un problema muy común en las relaciones. Son súper, súper, súper comunes y pueden lastimar un chorro a la otra persona. O sea, si yo tengo ciertas ideas de que si alguien me quiere, va a hacer esto y la persona no lo hace, me va a doler porque yo tengo súper metido en mi cabeza que las personas que me quieren hacen eso. Y a veces son ese tipo de formas simples y diferentes de lidiar con problemas, con estrés, con emociones, que son las que más nos llevan a chocar y preguntarnos si estamos en la relación correcta. Entonces, vamos a empezar por abrir un poquito el panorama. O sea, al final, el que Javi no cuente sus problemas puede ser por mil razones. El que una persona no cuente sus problemas puede ser por mil razones. Puede ser por esta presión de que es que yo tengo que poder con todos mis problemas. O sea, que esta presión que puede ser aprendida, muchas veces los hombres la cargan como que, pues, para ser macho tienes que no contar tus problemas. Pero también hay muchas mujeres que cargan con eso. O sea, al final todos y todas podemos llegar a cargar con esta presión de mis problemas son míos y de nadie más. Yo tengo que aprender a lidiar con ellos. A nadie le interesan mis problemas. Son mi problema para resolver, ¿no? También puede ser porque simplemente hay personas que son más reservadas. O puede ser porque hay mucha gente a la que simplemente como repasar y repasar un problema no le ayuda. Hay mucha a la que sí y hay mucha a la que no. Por lo que escucho de lo que me escribió Elena, con Javi es simplemente no le nace, o sea, no lo necesita. Él no necesita contar sus problemas como lo necesita Elena. O sea, Elena tiene muy claro que ella sí. Javi parece tener muy claro que él no. Y punto. Ahora, cuando se trata de apoyo, cuando se trata de apoyar a alguien, nos es muy obvio que estamos apoyando a alguien cuando nos cuenta su problema y nosotros le escuchamos. Es muy obvio si llega un, quien sea, nuestro familiar, amigo, lo que sea, y nos dice como que no manches, me la estoy pasando bien mal, me está pasando esto, la, 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 y nosotros como que estamos ahí, le damos palabras de ánimo, le damos opciones, debatimos las ideas. O sea, esa es una forma muy obvia de apoyar a alguien. Nada más que no es la única forma de apoyar a alguien. Hay muchas formas de apoyar a alguien. Y muchas veces nos ciclamos mucho en esta porque es muy obvia. Obvio, te estoy apoyando si me estás contando tu problema y te acompaño en el problema. No se me hace tan obvio que te estoy apoyando si después de que tuviste un día súper pesado en el trabajo y tuviste un montón de problemas, vienes a mi casa y cenamos y hablamos de otra cosa. No me es tan obvio ese apoyo, pero les voy a decir algo. El ofrecerle una relación que sea un espacio seguro en el que la persona pueda desestresarse, en el que la persona pueda sentirse amada, en el que la persona pueda sentirse acompañada después de un día lleno de problemas o estando en una situación súper problemática, es una forma de apoyo enorme, enorme. Y no todo el mundo la tiene, además. Entonces, ¿cuál es mi punto con esto? Elena, y quien sea que se identifique con Elena, les vendría bien hacer una lista de todas las formas en las que apoyan a su pareja, más allá de que les cuente directamente sus problemas y ya. O sea, y le acompañen en sus problemas. No y ya, o sea, también, obviamente también es una forma muy buena de apoyo esa, pero más allá de esa, ¿de qué otras formas le apoyas? O sea, le apoyas justo ofreciéndole este espacio, le apoyas como que siendo, ¿sabes? O sea, al final, supongo que es dando amor, ¿no? Pero bueno, ¿de qué formas? O sea, tú explora cómo sí apoyas a la persona. ¿No se te ocurre? Pregúntale. ¿Cómo te sientes apoyado? ¿Cómo te sientes apoyada por mí? ¿De qué formas te muestro que te apoyo? Y a lo mejor va a escuchar como, pues, me haces estos favores, cuando te pido esto, tipo, estás al pendiente, estos mensajes que me mandas me hacen sentir apoyado o apoyada. O sea, pregúntale. Si a ti no se te ocurre, si tú no sabes, pregúntale. Ahora, eso no es lo único, porque, o sea, por un lado está el tema del apoyo, pero también está el tema de la conexión. Elena se siente desconectada. O sea, de hecho, hasta me pareciera que es más el tema de que se siente desconectada que siente que no lo apoya. O sea, creo que el sentir que no lo apoya la lleva a sentirse desconectada. Entonces, regresamos a lo mismo. La conexión, cuando alguien nos cuenta sus dolores, sus problemas, ya sabes, cuando alguien abre su alma desde ese lado herido a nosotros, la conexión se siente muy obviamente. O sea, te sientes muy conectado, te sientes muy conectada a una persona que te está diciendo algo así. Pero, igual que con el apoyo, hay muchas formas de conectar, no solo contando nuestras cosas que más nos duelen y nuestras heridas más profundas. Entonces, de nuevo, mismo ejercicio. ¿Cuándo sí te sientes conectada con él? ¿Cuándo sí? O sea, porque dice, muchos ratos me siento muy conectada con él, pero luego pasan este tipo de cosas, me entero de este tipo de cosas y me siento muy desconectada otra vez. Entonces hay que recordarnos, ¿cómo sí conectas con él? O sea, chance y es cuando estamos cenando y platicamos de un montón de otras cosas, no de problemas, pero platicamos de la vida, de filosofamos, yo qué sé. O chance y ni siquiera es platicando y es que se abrazan mucho. O chance y no es así, pero están como siempre mensajeándose. O chance y le trae regalos, o sea, no sé. Hay muchas formas de conectar con alguien, no solo contando nuestros problemas, pero contar nuestros problemas, de nuevo, una forma muy obvia de conexión y de apoyo. Y por último, otro tema que está aquí involucrado es la vulnerabilidad. De nuevo, muy obvio cuando alguien nos dice es que este tipo de cosas me lastiman, es que esto me duele, es que una vez me pasó esto y me dolió muchísimo. Es muy obvio que la persona se está poniendo vulnerable frente a nosotros, pero cuando la persona nos dice que nos ama, nos hace saber que nos ama, tiene comportamientos amorosos con nosotros, también está siendo vulnerable. Esa es otra forma de vulnerabilidad. No hay que minimizarla. También la persona está siendo vulnerable cuando nos está abrazando, cuando nos dice que nos quiere, cuando nos manda el mensajito de buenos días, cuando nos da nuestro regalo o lo que sea. Entonces, tercer ejercicio. ¿De qué formas se vulnerabiliza él contigo? ¿Y de qué formas te vulnerabilizas tú con él? Entonces, ¿de qué otras formas esta persona te muestra su cariño y la forma en la que eres relevante? Porque dice que cuando pasan estas cosas se siente como poco importante, como esta idea de si yo fuera importante me contaría estos problemas. Ok. ¿De qué formas te ha demostrado que sí eres importante? Porque, por ejemplo, puede ser priorizando ir a verte, con todo y que tiene mucho estrés laboral, aparentemente, se ven. A lo mejor mostrándote prioridad sobre ciertos planes, a lo mejor estando súper al pendiente por mensaje, a lo mejor, de nuevo, con todas estas demostraciones de afecto físico. O sea, no sé, ¿de qué formas sientes que eres relevante para tu pareja? No te cicles en que tiene que ser a fuerza de esta forma, porque eso nos pasa mucho. O sea, al final tenemos estas ideas muy rígidas de la forma de apoyar es que la persona te cuente sus problemas y tú le acompañes. La forma de conectar con alguien es que te abra su alma como libro abierto y si no te cuenta absolutamente todos los rincones más profundos de su alma, entonces no estás conectando. La única forma de vulnerabilidad es que la persona te cuente sus heridas más profundas. ¿No es cierto? Eso no es cierto. O sea, esas son formas, pero hay muchas otras. Entonces, me parece que Elena no se está permitiendo ver todo lo que sí hay en esta relación y se está enfocando mucho en todo lo que no hay tal cual como ella cree que debería de ser. Tiene muy claro Elena que no es personal y que es la forma en la que él se maneja. Y aquí hay una cosa. Pareciera como que Elena tiene esta idea de que si tú lo haces así, entonces yo también lo tengo que hacer así. O sea, tenemos que hacerlo igual. Si tú cuentas tus problemas, entonces yo también cuento mis problemas. Si tú no cuentas tus problemas, entonces yo no cuento mis problemas. Y entonces, como ella es una persona que necesita contar sus problemas a su red de apoyo, como que le cala que él no se sume al mismo barco, ¿no? Que él no le haga igual. Y, o sea, algo que quiero aclarar aquí es no todos y todas mostramos nuestro amor de la misma forma. No todos y todas nos manejamos de la misma forma. No todos y todas resolvemos nuestros conflictos y nuestros problemas de la misma forma. Y con nuestra pareja no es la excepción. Y no necesitas que la persona lidie con las cosas de la misma forma que tú para ser compatible con una persona. O sea, eso no es cierto. Se pueden poner de acuerdo si logras ver más allá y logras ver que sí hay. ¿No hay la misma forma de lidiar con los problemas? Ok, que sí hay. No porque tú hagas las cosas de una forma, la otra persona las va a hacer igual y viceversa. Y está bien. Y o sea, a ver, tenemos a veces una idea muy romantizada de las relaciones de pareja en donde mi pareja tiene que ser un libro abierto que me cuenta absolutamente todas sus heridas, todos sus problemas, todo lo que respiró, lo que comió, lo que le dolió, todo. O sea, al final, antes de pareja, es su propia persona. Yo, antes de ser pareja, soy yo. y tengo mis cosas que no le cuento a nadie, tengo mis cosas, o sea, o tengo ciertas cosas que a lo mejor comparto con alguien y con otra persona no, podrá ser esa persona una amiga y la otra persona mi novio. O sea, al final no, esa es una idea muy romantizada de que la otra persona nos va a abrir su alma y la vamos a ver por completo. Obviamente vamos a conocer a nuestra pareja mucho más que nadie, porque vamos a estar con nuestra pareja en momentos pues que nadie más está, ¿no? O sea, compartes con tu pareja mucho más cosas, pero eso no significa que tienes que saber de pi a pa todo lo que pensó en el día. O sea, a ver, cuéntame todo lo que pensaste las 24 horas del día, cómo te sentiste, cómo sentiste cuando esta persona... Así no es. Así no es. Entonces, esa es una idea un poco romantizada. Bueno, muy romantizada de las relaciones. Y algo que me llama la atención es que Elena, ante esto que él... Es que ni siquiera quiero decir que es algo que él hace, porque si digo que es algo que él hace, pareciera que estoy diciendo que es algo que le hace a Elena. Y justamente parece que no es algo que le hace a Elena, es simplemente la forma en la que él lidia con los problemas. O sea, y creo que eso es una distinción importante, que Elena deje de llamarlo como... O sea, en su cabeza, ¿verdad? Esto no es algo que él te está haciendo. Es la forma en la que él se maneja ante los problemas. ¿Ok? Esa es una distinción muy importante. O sea, guardé tantito silencio para que entrara esta información, porque es súper importante. La forma en la que nos planteamos las cosas es muy importante. Pero bueno, entonces, esta forma en la que él lidia con los problemas... parece que lleva... No parece, me está diciendo tal cual Elena. Que la lleva como que querer ella ya no contar nada. Ella decir... O sea, como que ella también... No ella también. Ella reservarse sus problemas. Y esto... He escuchado varias versiones de esto. Y lo he escuchado llamado... Que tomas la... O sea... Bueno, sí. Que te comportas como... Black Cat Energy. O sea... Energía de gato negro. ¿A qué se refiere esto? Black Cat Energy es cuando te comportas así, tal cual como te imaginas un gato. O sea, ¿cuál es la personalidad de los gatos? Los gatos son fríos, pueden ser distantes. La más clave creo que es, los gatos no te necesitan. Los gatos te dan amor cuando eligen darte amor y les da igual cuando no te lo tienen que dar. O sea, como que son muy, muy como que yo elijo, yo hago lo que yo quiera, tú... Tú estás como que a mi servicio un poquito más, así son los gatos, ¿no? O sea, a diferencia de los perros, ¿no? O sea, los perros se mueren por ti. O sea, de hecho, mis perros están afuera de este cuarto porque Galilea ronca y luego sale en la grabación Galilea roncando, pero pues los tuve que sacar para grabar esto. Si yo abro la puerta, Galilea está ahí dormida afuera de la puerta esperándome. No se va a dormir allá, está ahí. Si fuera un gato, no estaré ahí. Estaría probablemente tipo en la sala haciendo lo suyo, le doy igual. O no la hubiera podido sacar porque hacen lo que quieren. Entonces, la energía de los gatos es distinta. Y mucha gente, o sea, he visto que es, no sé si llamarle hasta como trend en TikTok, esta idea de compórtate como Black Cat Energy, con Black Cat Energy, perdón. Y pues todo bien, o sea, al final es una forma de ser. Hay gente que sí tiene como que más Black Cat Energy, supongo. Pero lo que escucho es que Elena no. O sea, Elena sí le gusta contar sus problemas. Elena no es distante de esta forma. Elena no va con ella. Entonces, pues sí, podrías adoptar esa postura. Pero pues a la única persona que estarías perjudicando es a ti, porque... Tú sí quieres contar tus problemas. Tú sí necesitas ese apoyo. Tú sí necesitas discutir las cosas y platicar y debatir ideas. Entonces, o sea, está bien Black Cat Energy. Nada más considera, si estás pensando, persona que sea, en comportarte con Black Cat Energy, si en verdad va contigo o estás fingiendo. ¿Y qué tanto tiempo vas a ser capaz de fingir? Porque pues las relaciones, sobre todo pues si quieres que sea una relación larga y duradera, pues ¿cuántos años vas a estar comportándote así? Y privándote a ti misma o a ti mismo de lo que quieres, que es apoyo, que es como cercanía, no tan como que cuando yo quiera. Entonces, tú decides, ¿no? Pero considerar eso se me hace muy importante. Pero bueno, una cosa que quiero explicar de por qué puede parecer, o sea, por qué le puede estar pasando a Elena esto que dice. Es que a veces siento que exagero porque en muchas situaciones sí siento que estamos conectando un montón, pero luego pasan estas cosas y me siento otra vez como muy herida. Y entonces ya no sé, o sea, ya no sé si exagero, tengo esta duda. Algo que sí quiero aclarar es que por cada... Por cada interacción negativa que tenemos, se contrarresta con 5 interacciones positivas. Entonces, si tú tienes una interacción negativa con alguien, necesitas de 5 interacciones positivas para volverte a sentir nivelado o nivelada. En promedio, obviamente es un promedio, ¿verdad? Entonces, la verdad es que las interacciones negativas o que nos lastiman sí afectan mucho, mucho. Entonces, aquí hay una parte muy importante y no me voy a meter mucho a ella porque Elena no me habló mucho de esto. Entonces, esto es algo para que Elena lo explore. Pero Elena, dentro de las preguntas que hice, porque pues ya ven que siempre hago preguntas al final. Ay, no las tengo aquí, no tengo aquí su respuesta, pero sí les puedo decir que le pregunté un poquito de su dinámica familiar. O sea, le pregunté si ya se había sentido así alguien. Ya me acordé. Le pregunté si ya se había sentido de esta forma antes con otras personas. O sea, si ya había sentido esta poca importancia o como este sentirse como dejada de lado. Y me dijo que sí, que de hecho, mientras crecía, siempre se sintió así porque en su familia son sus papás, tiene 2 hermanos más grandes, ella, y luego 2 hermanos más chicos que son gemelos. Entonces, o sea, la familia de Elena es los papás, pues ya saben, equipo, los hermanos más grandes, equipo, ella y los gemelos, equipo. Entonces, literalmente esto siempre le ha pasado a Elena. O sea, Elena siempre ha sido como que la, pues en inglés se dice the odd one out, o sea, la que queda ahí como que, ¿y yo a qué equipo pertenezco, no? Entonces, pareciera que esto que hace su novio toca esta herida de Elena. Esta herida de sentirse una vez más como la que no pertenece a ningún equipo. Y por eso se me hace súper importante que Elena se dé cuenta de qué formas sí pertenece a este equipo con su novio. A lo mejor no exactamente de esta forma, pero de cómo sí. Y por eso, este tipo de cosas, como lo que pasó con esa chava, la esposa del amigo de Javi, se sienten como interacciones negativas que pesan mucho. Y entonces Chansey no solo necesita 5 interacciones positivas, necesita más porque está tocando una herida que lleva cargando, por lo que escucho, ya por muchos años. Es importante que Elena empiece a trabajar esta herida, que empiece a explorarla y ver de qué formas puede ir sanando el haberse sentido así toda la vida. Me imagino que debe haber sido súper difícil. O sea, yo lo escucho y sigo como que, híjole, si está cañón, como que, no sé, imagínense un viaje familiar, siempre los papás, los hermanos y los gemelos y ella. Sí, se me hace muy difícil. Pero que no lo traiga a su relación con Javi. Y que vea de qué formas sí son equipo ella y Javi. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir respecto a eso. Y quiero pasar a un segundo tema que este va a ser más breve, que es el que ella tampoco ya no se siente tan cómoda contándole sus problemas por 3 razones. Y les voy a leer el párrafo otra vez. Déjenlo, encuentro. Pero se los voy a leer otra vez. No el párrafo, pero el par de oraciones para que lo tengan presente por si no lo captaron. Ahí les va. Dice, además, todo esto me lleva a no querer contarle mis problemas. Siento que son como una carga para él y lo pienso porque alguna vez, hace como 3 años, me dijo tal cual que no podía cargar con mis problemas y todo lo que ya estaba cargando en su propio trabajo. En ese entonces me dijo que yo llevaba una racha siendo bastante negativa. Nunca me lo ha vuelto a decir, pero la forma en la que él se guarda las cosas, esa conversación hace 3 años y la actitud que percibo algunas veces cuando le cuento mis problemas, que en general es silencio, a veces me ofrece opciones, pero en tendencia no dice mucho al respecto, me llevan a no querer contar más. Hablemos de esto. Javi le dice hace 3 años como que, ¿sabes qué? O sea, no puedo cargar con tus problemas, también los míos, está haciendo mucho, ya es una racha siendo bastante negativa. Nunca se lo vuelve a decir. ¿Qué nos dice el que Javi nunca haya vuelto a tocar el tema? Que para Javi este tema quedó resuelto. Si no, pues ya lo hubiera vuelto a mencionar, ¿no? Mi duda aquí es, ¿quedó resuelto para Elena? Estoy 99% segura que no. ¿Por qué? Porque lo sigue trayendo aquí. No aquí. Ah, bueno, para quienes me escuchan, estoy señalando mi cabeza. No aquí. Aquí, en el corazón. Elena trae metida la espina de que le dijo, no puedo con tus problemas. La trae enterradota. Entonces, me da curiosidad para Elena, ¿qué cosas no dijiste en su momento? Porque este tema no quedó resuelto para ti. Podrá haber quedado resuelto para Javi, pero no para ti. Y entonces, ¿qué faltó decir? ¿Qué falta decir? Y algo que pasa muchas veces es que, ay, lo dije bien rápido, ¿verdad? Pero algo que pasa muchas veces es que cuando ya pasó mucho tiempo, sentimos que ya no vale la pena hablar del conflicto, de lo que sea que pasó. Ya no vale la pena mencionarlo porque, pues ya pasó. Ya pasó y ya pasó hace 3 años. O sea, ya. Pero en el mundo emocional de Elena y quien sea que se identifique de esta parte específica con Elena, como que están cargando algo de hace mucho tiempo y se están diciendo a ustedes mismos como que pues ya ni al caso decirlo, o sea, fue hace mucho. En su mundo emocional sigue siendo presente. En su mundo emocional todavía es. No pasó ya hace mucho tiempo. En su mundo emocional, cada vez que ustedes van a hacer algo y se repiten eso y eso les detiene porque les duele, regresó al presente eso. Entonces, sé que pueden llegar a pensar como que ya pasó hace mucho tiempo, ni al caso. Para su mundo emocional, para su organismo, está todavía. Todavía está pasando y todavía les está afectando y todavía está guiando su manera de relacionarse, de lidiar con las cosas. Entonces, es súper importante que Elena y quien sea que se identifique con Elena actualice este tema y hable al respecto con Javi. Le puede preguntar, por ejemplo, se me ocurren algunas ideas como preguntarle a Javi si para él ese tema quedó resuelto y cómo es que se resolvió. O sea, Javi, ¿para ti quedó resuelto este tema de que sentías que como que no podías cargar con mis problemas y aparte con los tuyos, como que se resolvió? Sí. Ah, ¿cómo? ¿Qué hubo de diferente? ¿Qué pasó diferente? Y pues creo que eso le puede dar mucha claridad a Elena de qué está pasando. Creo que saber cómo se resolvió le puede dar algo de paz y de que sí le puede contar sus problemas. Esto me lleva a otro punto, que creo que podría llevarse a cabo en la misma conversación, pero Elena, cuando le cuenta sus problemas, o sea, aparte de que es por ese punto que quedó pendiente, que se me hace importante que lo hablen y lo resuelvan, ahora sí, para las dos personas, o sea, porque si nada más queda resuelta para una, no se resolvió. Pero también la reacción de él, que tiende a ser como no decir mucho, se queda medio en silencio. Y entonces me da curiosidad qué hace que Elena no le haya preguntado a él qué le hace tomar esa actitud, o sea, qué le hace no decir nada, o qué onda, porque chance y él no dice nada porque a él le gusta, las pocas veces que llega a contar sus problemas, a él no le gusta que la gente opine, le gusta que lo escuchen y se callen, y entonces él está ofreciendo lo mismo que a él le gusta, y no tiene la más mínima idea de que Elena sí quiere platicar y sí quiere que le contesten, y aquí algo muy importante, muy, muy importante. ¿Le podemos decir a nuestra pareja lo que necesitamos? ¿Le podemos decir a nuestra pareja lo que queremos? Mucha gente no lo hace y toman esta postura de si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Esa postura es una postura enteramente infantil que a la única persona que perjudica es a quien la toma. Sí, usando el ejemplo de Elena. Elena dijera, no, es que yo no le quiero decir que cuando le cuento mis problemas, quisiera que como que debatiera ideas conmigo, me diera ideas y comentáramos más del tema, porque si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. A la única persona a la que perjudica es a ella, porque les voy a decir algo, él no le mentes, pero no solo él, nadie leemos mentes. Y si tú no me dices lo que necesitas, yo no adivino. Sobre todo si lo que tú necesitas es distinto a lo que yo necesito. Que por lo que escucho en el caso de Javi y Elena, en este tema sí necesitan cosas muy diferentes. Entonces, obviamente, Javi no tiene idea de lo que necesita Elena porque él necesita cosas bien diferentes. Si Elena le dice qué es lo que necesita, entonces Javi ya sabe y lo puede tomar a consideración y se lo puede empezar a dar. Por más conectado o conectada que estés con tu pareja, por más que dices, es que es mi media naranja, o sea, me termina las oraciones, me conoce perfecto, sabe hasta cuál es mi color favorito. Ok, igual no le mentes. Y si en una cosa no está dándote lo que necesitas, pídela, pídela. Ahora, si la pides y dices, oye, ¿sabes qué? Cuando yo cuento mis problemas, yo necesito debatirlos. O sea, yo te los estoy contando porque me gusta como debatirlos, platicarlos, bla, bla, bla. Entonces, y él te dice, pues no, yo no me interesa debatir tus problemas. Ok, entonces toma decisiones. ¿Qué quieres hacer con una pareja que toma esta postura ante tus necesidades? Pero si ni siquiera lo has pedido, pues mínimo darle la oportunidad, ¿no? De saber qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres. Y luego ya, según su reacción a lo que le estás pidiendo, pues ya eliges qué quieres hacer. Entonces, veo eso en la parte de que ella no se siente cómoda contándole los problemas. Y la realidad es que esta conversación yo escucho, bueno, leo, que Elena sabe que la tiene que tener, pero la pospone, le pone excusas, pero la verdad es que lo que yo leí es que estas excusas se las pone ella. Porque me imagino que va a ser una conversación incómoda. A lo mejor no es el tema más agradable, ¿no? Como que, oye, me estoy sintiendo desconectada, oye, me duele esto, oye, me afectó esto, oye, necesito esto, o sea, pedir algo no siempre es tan fácil. Pero pues a la única persona que afecta es a ella, porque por lo que escucho él está muy contento en la relación. O sea, él le dice de que yo estoy contento, a mí no me falta nada. Entonces, Elena, al excusarlo a él en excusas que él no le puso, a la única que perjudica es a ella. Y ya si lo platican y resulta que pues no, él no le quiere dar esto o demás, o ya que hizo sus listas y ve las formas en las que sí conectan y demás, y todo lo que sí hay no alcanza a pesar más que lo que no hay, pues ya entonces Elena tiene que decidir si esta es la relación para ella. Pero primero, o sea, primero aclarar, ¿no? O sea, a ver qué sí hay, qué no hay, y ya con eso en la balanza, ¿quiero esta relación? ¿Qué quiero hacer? Tomar una decisión informada, pues. Ya le pedí, ya lo platiqué. Igual no me lo quiere dar, ok. Eso es no negociable para ti. Tú necesitas a alguien que intente darte eso que necesitas cuando se lo pides. Si sí, entonces quizás esta relación no es para ti. Entonces, pues bueno, o sea, ya habrá que ver según los resultados de lo que le estoy sugiriendo, ¿no? Vamos ahora a pasar a responder las preguntas específicas que tiene Elena. Primera pregunta, ¿crees que exagero? No creo que Elena exagere. Creo que ella misma lo está tratando como un tema tabú entre ellos. O sea, creo que esta sensación de que exagera puede estar viniendo de que ella misma lo está sintiendo como un tema que no se puede hablar, como que... a mí, de nuevo, es mi parecer, la única información que tengo es esta carta, pero pues que cheque Elena si resuena con ella lo que digo. A mí me parece que una de las principales cosas que la tiene no hablando de estas cosas con él es esa conversación que tuvieron hace 3 años en la que él le dijo que no podía con sus problemas y los de ella y que estaba teniendo una racha muy negativa. Creo que es súper importante que resuelvan esa conversación para quitar esa astilla y ya poder como más libremente hablar de lo demás. Entonces, pues sí, no me parece que Elena esté exagerando. O sea, de hecho, como les dije al principio, este tipo de diferencias en las formas de lidiar con emociones y situaciones de estrés y así, es de las principales cosas en las que chocamos con nuestra pareja. O sea, como, no manches, es que yo soy de hablarlo todo y tú eres de callarte y entonces, ¿qué hacemos, no? Y pues hay que ponerse de acuerdo y hay que platicar formas en las que se puedan poner de acuerdo. O sea, chance y es como que, ¿sabes qué? O sea, sí podemos platicar de tus problemas, pero de esta forma o en estos momentos o así. O sea, no digo que para todo el novio va a ser de que, ah, sí, Elena, lo que tú quieras sin problema. O sea, pues chance y él también tiene ciertas peticiones y entonces hay que encontrar un punto medio. Pero igual no me parece que esté exagerando. Vamos a la que sigue. ¿Qué debería de decirle o sería mejor no decir nada? Pues creo que ya dije, o sea, durante el episodio dije muchas cosas que pueden decirse, entonces creo que no voy a regresar a eso porque todo el episodio fue de cosas que podrían hablar, que podrían hacer, que podría ella hacer y que podrían decirse. ¿Debería conformarme con lo que me da y dejar de tratar de meterme en lo que no me quiere contar? No te tienes que conformar. Es que no sé qué tanto de las cosas que ella quiere estaría él dispuesto a dárselas. Nada más que ella no las ha pedido y entonces él no sabe. Entonces, no te tienes que conformar para nada, pero sí, tipo, sugerencia, que la tome o deje quien sea que se identifica. Trata de pedirlas primero. Y si ya pidiéndolas y ya diciendo, oye, necesito esto, oye, quisiera esto, la persona es de que no, pues bueno, entonces ya no, o sea, definitivamente no estás encontrando en esta relación lo que quieres y no, para nada te tienes que conformar. Pero pues chance la persona dice de que no manches, no sabía, le voy a echar más ganas a hacerlo. Lo más probable es que te diga, o sea, sí puedo, pero de esta forma o así, ¿verdad? O sea, pues también él va a tener sus necesidades, pero pues, o sea, también llegar a un acuerdo puede ser súper funcional. A ver. Y la última pregunta. ¿Tú qué crees que significa el hecho de que no me cuente sus problemas? No, pues, o sea, se puede significar muchas cosas. Yo no conozco a Javi. No, o sea, yo sí le creo a Javi cuando dice que no tiene nada que ver con Elena. O sea, no creo que signifique algo así. O sea, es más, estoy captando que quizás Elena le está buscando un significado al comportamiento de Javi que tenga que ver con ella. O sea, es este comportamiento tiene que ver con que no me quiere lo suficiente. Este comportamiento tiene que ver con que no está tan enamorado. Este comportamiento tiene que ver con que no me ve como la persona más importante en su vida. O sea, sí me explico, le está buscando este significado. Y quizás no es tanto de encontrarle un significado, sino de entender que es una forma en la que lidia con los problemas. No significa nada más, solo significa que cuando hay un problema, Javi tiende a querer resolverlo internamente antes de compartirlo. Cuando hay un problema, Elena tiende a querer compartirlo para resolverlo junto con su red de apoyo. Son formas distintas. Ninguna está bien ni mal. Solo son distintas. No creo que signifique nada más allá de eso. Pero se le puede preguntar a él. ¿Qué digo? Creo que ya se lo ha preguntado y la respuesta ha sido tal cual está, pero en otras palabras, pero sí. Y pues sí, eso es lo que veo en el caso de Elena en su relación con Javi. Acuérdense que si me quieren escribir su caso, me lo pueden escribir a laverdaddelascosas@somosproceso.mx. No se pierdan de los siguientes episodios. Acuérdense que cada 2 semanas aquí van a tener un caso nuevo. Porfa, no me dejen de escribir porque si no, este programa se detiene. Pero no, nunca me han dejado de escribir. Eso se los agradezco mucho. Sin más, me retiro para que sigan disfrutando de su día. Acuérdense que en redes me pueden encontrar como Somos Proceso. Gracias por todo. Hasta la próxima.